Sonia Brescia, sin doble discurso. Sonia pregunta y repregunta, en busca de la verdad. La entrevista central en Primera Voz.
Les decía al comienzo de este programa que para mí es una doble alegría contar en estos estudios con la presencia del rector de la Universidad Horto Uruguay, Jorge Grunberg. En primer lugar, por lo que significa el posicionamiento de la Universidad Hort Uruguay en este ranking de 5 países de América Latina con universidades clasificadas entre las primeras 400. Por cuarto año consecutivo, Hort Uruguay está en el top 400 en 30.000 universidades de todo el mundo, de acuerdo al ranking mundial de universidades publicado en octubre por el Times Higher Education de Londres. Este ranking, reitero que considera unas 30.000 universidades, es elaborado a partir de encuestas internacionales de empleadores de graduados, opiniones académicas y la producción científica de la base internacional Scopus. Encabeza la lista la Universidad de Harvard. En segundo lugar, importante para mí, porque como entrevistadora, en este caso, y como periodista, porque conozco a Jorge Grunberg, conozco a su madre, a su familia, entonces hay una doble alegría, la del educador, la del rector y la del amigo. Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia y a Sonia y tu familia, porque la verdad que son muchos años de conocimiento, en el cual además nos hemos, muchas veces nos hemos sentido muy solos en el mensaje que queremos dar al Uruguay de necesidad de modernizarse, de cambiar, de acompasarse al mundo, y la verdad que con comunicadores como tú y tus hijos nos sentimos apoyados.
Gracias por esto, Grunberg. A propósito de esa presencia latinoamericana en el ranking mundial de universidades, detallaba cómo es marcado el ranking. Veamos el número en primer lugar. 30.000 universidades son consideradas.
Bueno, lo primero que es importante es señalar qué es este ranking.
Ahí está.
El ranking se llama Ranking Mundial de Universidades y es el único ranking que existe a nivel internacional que compara universidades. Hasta hace unos pocos años existían rankings nacionales. En los Estados Unidos, el famoso ranking de US News and World Report, la revista norteamericana que establece un ranking de universidades que todas las familias norteamericanas lo consultan antes de elegir universidad para los hijos. Tú sabes que en Estados Unidos, después de comprar la casa, la inversión más cara de una familia es el pagar los estudios universitarios de los hijos. Entonces se consultan este ranking religiosamente antes de elegir universidad. Y luego hay rankings en España, hay rankings en Alemania, hay rankings en Inglaterra, hay algunas formas de rankings ahora en Brasil, pero no existía un ranking internacional. Y en el mundo actual hay dos fenómenos que llevaron a la necesidad de tener un ranking internacional de universidades. Uno de ellos es la movilidad de alumnos. Hoy hay 2 millones de alumnos que año a año cursan en otro país. Y entonces, cuando, especialmente en la Unión Europea, donde se promueve eso con fondos públicos, de que los alumnos crucen de país y conozcan otros países y cursen parte de su carrera en otro lado. Entonces los alumnos, cuando van a ir a otro país a cursar parte de su carrera o toda la carrera, necesitaban algún elemento de referencia para poder comparar. Porque si yo quiero ir ahora a una universidad en Grecia o en Turquía o de repente en Hungría, no las conozco. Entonces necesitas algún tipo de lista de referencia que te indique cuáles son las universidades en cada país más destacadas. Ese era un elemento que llevó a la necesidad de un ranking internacional. El otro fue que crecientemente las inversiones internacionales se deciden no en base a las exoneraciones fiscales o a otros elementos de ese tipo, se deciden en base al sistema educativo de un país. Cuando una empresa decide dónde se quiere instalar hoy en día, en particular para poner inversiones de alto valor agregado, es decir, para poner una planta de chips, por ejemplo, cuando Motorola decide dónde poner una planta de chips para construcción de chips electrónicos, o cuando Google decide dónde poner un centro de investigación, o cuando Microsoft decide dónde poner un nuevo centro para programar, cuando se deciden inversiones de esa naturaleza que requiere gente calificada y que son las mejores para un país y son las que nuestro país debería buscar ese tipo de inversiones, las empresas lo que buscan primordialmente es qué clase de sistema educativo tiene el país, qué tipo de profesionales voy a conseguir. Eso, por eso Irlanda hoy en día atrae inversiones, por eso Singapur atrae inversiones, por eso incluso China o India están atrayendo inversiones de empresas cada vez más sofisticadas en su tecnología. Es muy importante que un país muestre que tiene, es decir, que tenga y que lo muestre, un sistema educativo competitivo a nivel internacional si quiere atraer inversiones. Estas fueron las dos razones que llevaron a la necesidad de un ranking. Los inversores que estaban pidiendo medidas lo mejor posible, lo más precisas posible de la calidad del sistema educativo de un país, y la necesidad de los alumnos que se movían de un país al otro. Entonces, el Times Higher Education, que es la revista especializada en temas universitarios más antigua del mundo, y que era antes parte del Times de Londres, era parte del diario Times, ahora se volvió tan grande que es independiente, decidieron hace 5 años comenzar con este ranking, que evalúa directamente 9.000 universidades, que son las que están en la lista oficial de la UNESCO, pero ellos estiman que el total mundial son 30.000, y eso es lo que está publicado en el sitio del Times Higher Education. Y ellos elaboran, sobre la base de una metodología que ahora voy a comentar, elaboran un ranking de las primeras 400, las mejores 400. El ranking se basa en los siguientes datos. Una es una encuesta de pares académicos, como le llaman. Es decir, básicamente son 5.000 profesores universitarios en todo el mundo a quien le mandan una encuesta preguntándole quiénes son las mejores universidades de su disciplina. Sí, a los médicos, quiénes son las mejores facultades de medicina, a los ingenieros, quiénes son las mejores facultades de ingeniería y demás. Luego hacen una encuesta de alrededor de 1.000 empresas multinacionales y les preguntan de dónde toman sus profesionales y qué opinan de ellos. Y luego la cantidad de trabajos científicos que cada universidad publica en la base de datos, como tú dijiste, Scopus. Y esos datos los juntan con algunas fórmulas que ellos tienen y establecen, los ordenan, de los mejores, digamos, a los peores, y toman de los 9.000 que tienen, toman los 400 mejores. Este año, las mejores son Harvard, Yale de Estados Unidos, Cambridge y Oxford, y Princeton, esas son las 5 mejores, está dominado por el mundo anglosajón. Tomado globalmente, los resultados son muy malos para Latinoamérica, porque hay solamente 10 universidades latinoamericanas entre las 400 mejores, que configuran alrededor del 8%, alrededor del 3% del total, siendo que la presencia asiática es una presencia muy dominante hoy en día. Ya hay universidades asiáticas que configuran alrededor de la cuarta parte de los 400. Y esto lo que muestra son las inversiones muy importantes en educación que los países asiáticos han hecho en los últimos 25 años. No sé si tú leíste Cuentos Chinos, el libro de Andrés Oppenheimer. Sí, sí. Y entonces él lo primero que decía cuando llegaba a los países asiáticos, se impresionaba de los esfuerzos de las familias y de los países por mejorar su sistema educativo, por invertir en sus hijos, por tener mejor educativo, el sistema educativo posible. Y entonces hoy uno encuentra que la presencia asiática en el ranking es realmente muy prominente. Y eso muestra no solamente el pasado, sino muestra qué es lo que nos depara el futuro. Nosotros en Latinoamérica tenemos solamente 10 universidades. Orte está muy orgulloso, nosotros, la Universidad Orte, estamos muy orgullosos de estar entre los primeros 10 de América Latina. Somos la única universidad uruguaya. Y no solamente estamos orgullosos por nuestra posición, sino de ver quiénes son los otros 9.
Ahí está. Vamos a recordar que en Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Austral en Brasil, la de San Pablo, la de Campinas, 249, Universidad Federal de Río de Janeiro. En Chile, la Pontificia Universidad Católica, Universidad de Chile. En México, la Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y en Uruguay, la Universidad Ort Uruguay. Y vos decías quiénes son los otros, ¿no?
Claro, nosotros estamos orgullosos no solamente de estar entre los primeros 10, sino de ver quiénes son los otros 9. Es decir, las otras 9 universidades, predominantemente públicas de otros países, son universidades que son indiscutibles. O sea, la Universidad de Chile o la Católica de Chile, o especialmente la Universidad de San Pablo o la Universidad Nacional Autónoma de México, son universidades indiscutibles, pertenecen sin duda a lo más prestigioso y académicamente más sólido de nuestro continente. Entonces, estar en este grupo para nosotros es un orgullo y un incentivo para seguir adelante. Por otro lado, nos alegra que a través de nuestra figuración en el ranking esté Uruguay presente en el ranking. Para nosotros es un orgullo permitir de esta manera que Uruguay figure en el ranking, por lo que decía antes. Cuando las grandes inversiones internacionales miren a América Latina y decidan dónde instalarse, este va a ser un factor importante. Ver que en el ranking de las mejores universidades hay una uruguaya les va a dar una buena señal del país. Por otro lado, todos tendríamos que trabajar para que haya más universidades uruguayas en el ranking y en general para que haya más universidades latinoamericanas en el ranking. Es decir, creo que ahora que la fiesta de los commodities se viene terminando, nos vamos a dar cuenta que todos nuestros países, y Uruguay primordialmente nos preocupa como uruguayos, tenemos que tener una economía alternativa a la economía de los commodities, y esta solo puede venir a través de la producción de conocimiento, y a su vez la economía de producción de conocimiento solo puede venir a través de un sistema educativo competitivo. Yo estaba, te traje acá una hoja, estaba leyendo este fin de semana, me quedé impresionado, estaba leyendo un artículo de la revista El Economist, que como sabemos es una revista muy consultada a nivel mundial, y entonces estaban discutiendo sobre el, aquí discuten sobre el sistema educativo en Italia, que están tratando de reformarlo porque no está andando, no está funcionando suficientemente bien, pero lo que me impresionó a mí es que una autoridad del Ministerio de Educación de Italia, cuando le preguntan cómo está la situación en Italia, dice, bueno, en el norte de Italia los liceos funcionan como en el resto de Europa. En el sur de Italia funciona como en Uruguay. Esto, me quedé impresionado aquí. Te lo muestro subrayado. Sí, ¿cómo no? Me quedé impresionado que Uruguay, y un poco avergonzado de que Italia, que bueno, que es un país del cual han venido tantos uruguayos y que por algo vinieron en su momento buscando algo mejor acá, en Italia, oficialmente, autoridades italianas.
Parece un poco impropio, entre otras cosas, ¿no?
Pero más allá de las cortesías, el tema es que Uruguay se ha percibido hoy en el exterior como ejemplo de su desarrollo educativo. Yo creo que es una vergüenza para nosotros. Es decir, Uruguay tiene una historia muy lustrosa, de la cual podemos estar orgullosos en materia educativa, y no podemos dejar que hoy, unas décadas después de haber creado una infraestructura educativa tan importante en otro país, estemos realmente en las estadísticas oficiales que existen de comparación de liceos a nivel mundial, estar con tantos problemas como estamos, y que a tal punto que autoridades oficiales de otros países nos utilicen como ejemplo de lo que no debe ser. Yo creo que aquí hay una política de Estado que debe surgir. Hay indicios de que hoy la sociedad uruguaya lo tiene presente, pero no existe todavía la voluntad suficiente como para hacer los sacrificios y los esfuerzos suficientes, pero tenemos por delante la necesidad de tener una política de Estado en materia educativa que lleve a nuestras escuelas, a nuestros liceos y a nuestras universidades al lugar que deben estar para apoyar un país realmente competitivo a nivel mundial.
Seguimos dialogando con el rector de la ORT, Jorge Grunberg, y dejo planteado antes de la pausa una o dos preguntas. La inversión es un elemento fundamental, y una de las grandes discusiones que se ha dado en esta administración es el famoso 4.5%, luego una demanda aún de una inversión mayor. Pero también se ha establecido que no la cantidad, como la salud, que se invierte en algo, sino la calidad y el control de calidad que sobre ese producto se ejerce. Y el tercer punto es, ¿para qué país educamos? Algunos puntos, famoso título de Reinhard. Pero esto viene de algo que tú señalabas, para que vengan las inversiones, para que haya un desarrollo, pusiste el ejemplo de Irlanda, la apuesta educativa es la clave en la cual se fijan los que toman las decisiones. Con Jorge Grunberg seguimos aquí, Primera Voz. Seguimos dialogando con Jorge Grunberg, rector de la ORT, la cual se encuentra en este ranking entre las 400 mejores universidades. Y tú marcabas, en primer lugar, reitero, el tema Irlanda, por ejemplo, entre otros ejemplos que diste, y cómo los inversores van a aquellos lugares donde se hace una apuesta fuerte a la educación, ¿correcto? ¿Pero a qué educación, Jorge?
Ojo, no solamente los inversores, las más interesantes inversiones.
Bien.
Porque cuando
bien.
Hablamos de inversores que vienen a hacer prospección petrolífera o industria forestal o prospección minera, entonces, ese tipo de inversiones de relativamente bajo valor agregado utilizan poca mano de obra, en definitiva, porque una vez que terminan las obras civiles, después queda muy poca gente trabajando. Utilizan poca mano de obra. Y la poca mano de obra que utilizan es una mano de obra de baja calificación. En cambio, cuando uno tiene un centro de desarrollo de software de Microsoft instalado en la ciudad, o como cuando uno tiene una fábrica de Motorola para producir los chips de la nueva generación, o cuando uno atrae a un nuevo centro de diseño de Nokia para los nuevos teléfonos celulares 4G de cuarta generación. Entonces ahí pasa como con el efecto Tata en Uruguay. Es decir, Tata vino a revolucionar la industria del software en Uruguay. Contrata a todos los ingenieros de sistemas, analistas de sistemas, estudiantes que... nuestros estudiantes están yendo en segundo año de la carrera. Tenemos que hablar con la empresa para que por favor no se los lleven, para que culminen sus carreras. Este es el tipo de inversiones más importante para un país, el de mayor valor agregado, el que permite formar recursos humanos nacionales, que permite formar empresas nacionales que a su vez proveen a las grandes empresas que se van instalando. Entonces, esta clase de inversiones, que son las que más dejan al país de todo punto de vista, estas inversiones miran dónde instalarse y se fijan muy particularmente, además de la estabilidad política y macroeconómica, se fijan muy particularmente en el sistema educativo. Por eso un país como Irlanda atrae laboratorios de investigación y las industrias de software del mundo entero. Por eso Israel, que recibió 1 millón de rusos en 10 años, que venían todos muy bien formados, de repente en Israel las empresas se están instalando una tras de otra y creando subsidiarias en Israel. IBM acaba de crear su laboratorio de investigación más grande en el exterior de Estados Unidos, en Haifa, al lado del Technion, que es la universidad tecnológica en Israel. Singapur está recibiendo inversiones enormes en empresas de biotecnología. Bueno, la India no tengo ni que mencionar. Hay ciudades enteras destinadas a la informática. Entonces, hay que tener un sistema educativo que es el que permite atraer las inversiones del exterior. Y es un sistema educativo, además, no se trata de tener islas nada más, que era a veces el sueño de los gobiernos militares. El gobierno militar argentino creó una isla con la Comisión de Energía Atómica, por ejemplo, pero no se puede tener islas. Hay que tener un sistema educativo que sea parejamente sólido, equitativo y de alta calidad, desde el preescolar hasta los posgrados universitarios.
Ahora, Grunberg, ¿qué es entonces lo que sucede en nuestro país? ¿Por qué en Uruguay la ORT es la única universidad elegida? Porque tú marcaste que en América Latina hay universidades públicas entre las elegidas. A ver, en Argentina, en Brasil, en Chile y en México. Menos en Uruguay.
Sí, bueno, no sé, el ranking no, los rankings no son ciencias exactas. Es decir, el Times Higher Education utiliza una cantidad de datos enorme. Solo puedo decir que ninguna universidad se postula para el ranking. Ellos los elaboran.
Esa pregunta me parecía interesante. No, si vos te postulas para
ninguna universidad se postula ni se despostula. Tampoco. Nadie puede decir yo no quiero participar, ni nadie dice yo quiero participar. Ellos elaboran el ranking con datos que están públicamente disponibles en el mundo a través de encuestas o a través de la base de datos Scopus. Entonces, bueno, la universidad que está ahí es porque calcularon que
tiene
que estar ahí.
Entonces, si te resulta de pronto más o menos violenta la consideración de por qué no hay otras o por qué no está la UDELAR, ¿verdad? ¿Por qué sí está la otra?
Bueno, es difícil establecer respuestas precisas. Según los datos que nos ha dado el Times Higher Education, que a cada universidad le manda una pequeña ficha mostrándole los resultados que tiene, tuvimos una que además es consistente con nuestra misión. Es decir, la ORT ha sido en toda su vida, desde antes de ser universidad, nosotros siempre nos preocupamos mucho porque la enseñanza que brindáramos fuera una enseñanza que le permitiera a las personas desempeñarse con éxito profesionalmente y no una enseñanza divorciada de la realidad de la actividad profesional y de la actividad empresarial. Y según los resultados que hemos tenido, la encuesta de empleadores han sido muy, muy buenos. Ese es uno de los datos que ha influenciado mucho. Y luego la producción científica que fue encontrada en la base de datos Scopus de profesores de OR, que ni siquiera nosotros la teníamos registrada, porque los profesores participan en congresos y las publican. OR tiene hoy 800 profesores, entonces nosotros no llevamos un registro, es imposible llevar un registro exacto, es mucho más alta de la que nosotros encontramos. Sí, nosotros somos una universidad chica en relación, por supuesto, a la Universidad Pública del Uruguay o a universidades de otros países públicas. Y bueno, nosotros creo somos de alguna manera un modelo de cómo se pueden hacer las cosas. Creemos que siempre las instituciones privadas educativas tienen que servir como modelo, como campo experimental, para que se vea cuáles son las cosas que funcionan. Y luego el Estado, que es el que tiene los recursos para hacerlo, buscar replicar esos modelos funcionantes y encontrar cuáles son las fórmulas que funcionan, que se han probado en el sector privado, y extenderlas al sector público. Esto es un poco el intento que se está haciendo con el plan Ceibal, por ejemplo. Creo que es una buena manera de colaboración entre el sector público y el sector privado. Nosotros nunca fuimos una institución que replicaba lo que se vio en el sector público. Nosotros, la OR nunca buscó dictar carreras que ya se dictaban en la universidad pública y repetirlas igual. Por eso OR no tiene carrera de abogacía, por ejemplo. Por eso OR no tiene carrera de psicología. Siempre pensamos que había suficientes abogados y psicólogos en el país. Y sin embargo, desde el principio tuvimos carreras que fueron innovadoras para el país en su momento, como informática. Según los datos oficiales del Ministerio de Industria que disponemos, de informes oficiales uruguayos, la mitad de los informáticos del Uruguay están formados en ORT. La mitad. Alrededor, 45% son de ORT, 45% son de la Universidad de la República y 10% son de otras instituciones. Es decir, la presencia... Este es el efecto que puede tener una universidad privada en innovar en un sector nuevo. Así como decimos informática, decimos ingeniería en telecomunicaciones, diseño y áreas nuevas en las que pensamos entrar en los próximos años, en particular en biotecnología, que son las áreas nuevas que necesita el país. Ese ha sido siempre nuestro espíritu, innovar, no dictar carreras que ya existen en el país suficientemente abastecidas, buscar aquellas áreas que son nuevas, importantes para el país en los próximos años, y siempre además, como tú sabes y conoces, tener puertas abiertas. Nosotros, la nuestra es una universidad de clase media, en la cual hay 2.000 becarios, porque pensamos que la capacidad intelectual en nuestro país, como por supuesto sucede entre los países, no está distribuida por las clases sociales. Hay inteligencia en todas las clases sociales, y bueno, es el interés de las universidades ir a buscar a los más competentes, ir a buscar a los más dedicados, a los más inteligentes, estén donde estén. Por eso nosotros tenemos estudiantes que cuando empiezan su carrera, y estoy pensando en casos concretos, son reponedores de cajones en el supermercado, y 3 años después son jefe de proyecto de Tata en Chile. Y la persona en 3 años cambió totalmente de vida y es el primer universitario en su familia, y bueno, nosotros nos sentimos realizados cuando vemos esos casos.
Con Jorge Grunberg, después de la pausa, seguimos dialogando aquí en Primera Voz. A propósito, quiero hacer esta precisión de estos 2.000 becarios. Me parece particularmente interesante porque, como Jorge decía, la inteligencia no reconoce clase social. Pero sí es cierto que la pertenencia a un sector hace más sencillo, o a veces casi imposible, acceder al sistema educativo. Y el otro punto, me interesa dialogar con Grunberg, es este nivel de desempleo estructural, gran desafío para el Uruguay. Ha bajado el desempleo, pero estamos en este estadio de desempleo estructural. Y el tercer punto es permanencia o migración. Seguimos juntos. En la última parte de nuestro diálogo con el rector de la OR, Jorge Grunberg, te dejé algunas preguntas planteadas. Entre esas preguntas, y empiezo por la última, aunque parezca mentira, entre esas preguntas, ¿la permanencia o la partida? ¿Por qué? Porque quedó picando alguien que estaba colocando cajones hace 3 años, ahora está en tal lugar en Chile. Bien, y como esta fue también la última pregunta de nuestro anterior diálogo hace unos meses, lo reitero, ¿cómo tiene sentido intentar formar gente y pensar que quieran quedarse a vivir en nuestro país o no?
Bueno, lo primero que hay que entender es que el movimiento hoy internacional es parte de nuestra realidad. El mundo de hoy lleva a que los jóvenes quieren estudiar en el exterior, quieren trabajar en el exterior, las empresas hoy en día son globales. Es más, una empresa uruguaya que quiera crecer tiene que pensar en enviar sus propios funcionarios uruguayos al exterior. Sí, hay que ver el movimiento internacional positivamente. Los uruguayos tienen que salir al exterior a estudiar, a trabajar, conocer idiomas, tener pautas de trabajo competitivas internacionalmente, saber trabajar en grupos multiculturales. Ese tiene que ser el uruguayo, un ciudadano del mundo. A la vez, eso no puede transformarse en una vía de en un camino de una sola vía. No puede ser que la gente se vaya y no retorne. Y no puede ser que solo los uruguayos salgan y no vengan otros. Si los países que sean los países que son cultural y económicamente ricos, son porque tienen camino de dos vías.
Ahí está, ahí está.
Sus jóvenes salen al exterior a formarse y a trabajar, pero a la vez jóvenes de otros países vienen a formarse y a trabajar en ese país. Entonces, en el balance, uno se enriquece porque viene más gente al país de uno, hay una fertilización cruzada, nuestros jóvenes conocen otros países, los jóvenes de otros países nos conocen a nosotros, se crean redes, se crean conocimientos entre personas, se crean grupos, surgen ideas nuevas. Pero el problema que tiene hoy nuestro país no es que nuestros jóvenes se vayan, es que el balance es negativo. Se va mucha gente porque le faltan oportunidades acá, porque no tiene suficientes incentivos para volver, pero a la vez además no viene gente del exterior. Por eso es importante, nuestro país tiene que tener un sistema educativo atractivo que pueda atraer miles de jóvenes de otros países todos los años. Uruguay es un país ideal para ser el campus universitario de América Latina.
¡Qué bueno!
Claro, es decir, Uruguay tiene la posibilidad de tener, tiene un clima agradable, tiene una seguridad pública que podría mejorarse, pero que es mejor que en otros lugares, tiene una cultura nacional que es receptiva frente a los extranjeros. O sea, Uruguay podría transformarse en un campus universitario para toda la región, ser el lugar donde vinieran a hacer carreras de grado o de posgrado miles, decenas de miles de jóvenes todos los años. ¿Y qué riqueza nos traería eso hoy, no solamente en materia de divisas, sino en materia de enriquecimiento cultural? Porque Uruguay es un país que demográficamente está desequilibrado. Tenemos muy pocos jóvenes en relación a la persona de mayor edad. Uh-huh. Entonces, ese podría ser un gran objetivo para el país, que nuestro sistema universitario, las 5 universidades que hoy existimos en Uruguay, pudiéramos colaborar entre nosotros y con la asistencia del gobierno y con la asistencia del sector empresarial uruguayo, que se vería beneficiado de miles de jóvenes llegando. Esto tendría su capítulo incluso turístico, porque no te olvides, Sonia, que sí. 30,000-40,000 jóvenes con buenos recursos que llegan de repente a estudiar a un país significa una explosión de gastronomía, de hotelería, de vida cultural,
diversión.
Exactamente. Hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra, la exportación de servicios educativos, que es decir, la venida de alumnos internacionales al país, es la tercera industria del país. En Inglaterra, la cantidad de dinero que dejan los estudiantes extranjeros que llegan a Inglaterra todos los años ya es la tercera industria del país, después del petróleo y después de los medios.
Bien, entonces, cuando vos señalás, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Cuando marcaste a Nueva Zelanda, a Irlanda, a Singapur, a Finlandia, cuando hablas de Inglaterra, cuando decís muy concretamente esto podría ser un gran campus universitario y esto es un disparador de transformación muy, muy fuerte, ¿por qué no lo hacemos? Me haces acordar a lo que dijo José Luis Calvo cuando señaló, junto con el hecho de personas permaneciendo y teniendo más hijos, tienen que venir jóvenes, tienen que venir, y creo que es esto lo que está subrayando. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Si es tan claro, ¿por qué?
Bueno, estamos, por supuesto, rodeados de muchos mitos que hace que nos paralizan de determinada manera. Uno de los mitos más paralizantes que tenemos es que el sistema educativo uruguayo es bueno. Es decir, hay un mito que dice que cuando los uruguayos salen al exterior son todos Pelé, en donde van son de repente todos Maradona, y que cuando llegan a Canadá y a Inglaterra y a Alemania de repente se transforman en los directores de los laboratorios de investigación, porque cuando llegan ya son los mejores. Esos son mitos. Cuando uno va a las grandes universidades del mundo, como tuve la suerte y yo, por ejemplo, sí, Cada tanto hay algún uruguayo que uno encuentra destacado, pero también hay algún griego y algún albanés y hay algún ruso. ¿Por qué? Porque los que llegan a esas universidades son las personas, que el pequeño porcentaje de personas muy inteligentes que hay en cada país. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que, de acuerdo a las pruebas objetivas internacionales, como PISA, por ejemplo, que son las pruebas de matemática, de lengua y de ciencias naturales a nivel mundial, en la cual Uruguay participa. Los datos están a la vista. Uruguay tiene hoy un sistema educativo que en los colegios privados de alguna zona de Montevideo están al mismo nivel de Bélgica. Pero en la gran mayoría del país estamos más o menos a nivel de los Balcanes. Entonces, esa es la realidad, o a nivel de estados subdesarrollados de Brasil. Esa es la realidad. Nosotros ya no tenemos un sistema educativo destacado, y además de eso, ya no tenemos un sistema educativo ajustado a las necesidades del siglo XXI. El sistema educativo uruguayo le brinda una escuela de 4 horas diarias al estudiante, no brinda la enseñanza de idiomas, tiene una pésima enseñanza de matemáticas, va todo a contramano de lo que necesita el siglo XXI. No formamos emprendedores. Es una escuela que forma estudiantes pasivos, acríticos, que no conocen otras culturas, que no leen literatura de otros países, ni siquiera literatura nuestra. Entonces, ese ciudadano multicultural, políglota, bien formado, con buena formación en matemática, estamos hablando de que no existe en el país. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestra verdadera situación educativa es mucho peor de la que pensamos. Lo segundo que tenemos que darnos cuenta es que en el Uruguay existe esta especie de concepción tanguera de que estamos atrapados en la situación de la que no vamos a poder salir, esta especie de tragedia griega. Y la realidad, es decir, siempre pensamos, no, es difícil que pensar en soluciones porque nos van a llevar un siglo. No. Irlanda, Singapur, Corea del Sur, son casos de Nueva Zelanda, son Finlandia. Finlandia se derrumbó en el 89 y tuvo una crisis peor que la nuestra del 2002. En el 89, no hace tanto, en el año fue después de nuestro retorno a la democracia. En 20 o 25 años se puede cambiar un país, y en menos también. Nosotros, si hoy hemos decidido, bueno, el gobierno decidió invertir 1.500 millones de dólares por año en educación. Una cifra absolutamente inédita, muy importante para el país. Si nosotros aplicáramos bien ese dinero, le explicáramos bien a los uruguayos, con precisión, con claridad, con responsabilidad, le explicáramos al uruguayo qué se va a hacer con ese dinero y quién va a ser responsable de alcanzar esos objetivos, quiénes van a ser los que van a dejar de estar en sus cargos si esos objetivos no son alcanzados, cómo se va a demostrar que fueron alcanzados. Si nosotros le explicáramos a los uruguayos cómo se va a usar ese dinero anualmente y definiéramos claramente las responsabilidades, creo que los uruguayos pagarían los impuestos muy elevados que nosotros todos pagamos para financiar, por ejemplo, este proyecto, de otra manera, porque si yo te explico a ti que tu hijo o tu nieto dentro de 15 años va a tener una escuela cuyos resultados de matemática van a estar a nivel del norte de Europa, y si yo te explico que dentro de 15 años todos los graduados de bachillerato de Uruguay van a ser bilingües con inglés, y si yo te explico que todos van a tener un nivel de matemática básico que les va a permitir seguir cualquier carrera y no terminar recluido en una carrera que no les gusta por matemática. Entonces, bueno, las familias uruguayas, al igual que las familias del sudeste asiático, que tanto le impresionaron a Andrés Oppenheimer en su libro, también están interesadas en la educación de sus hijos. Y si ven un proyecto responsable, claro, aunque involucre mucho dinero, lo van a apoyar. El problema es que hoy estamos hablando de sumas siderales, enormes de dinero, como 1.500 millones de dólares por año, sin un programa claro, sin responsables claros, sin objetivos concretos, y en definitiva todo gira en torno a la distribución del gobierno de la educación. Y la verdad, Sonia, es que a mí me parece que a las familias uruguayas, que hoy están pagando un impuesto a la renta importante que antes no pagaban, que están pagando un IVA que es de lo más alto del mundo, que están teniendo problemas para conseguir trabajo porque el desempleo va a empezar a subir ahora, que tienen problemas para encontrar crédito, todas estas familias que tienen recursos obviamente limitados, que todos tenemos, cuando para las familias uruguayas, cómo se gobierna la educación no es de tanto interés. A vos lo que te interesa es que tu hijo o tu nieto tenga los mejores docentes, una buena biblioteca en la escuela, un buen laboratorio de informática, un plan de estudios reconocido a nivel internacional. Eso es lo que le interesa. A ellos no les interesa si hay 3 delegados por el sector docente, y 3 delegados por el sector no docente, y 3 por el gobierno. La gobernancia y la educación tiene que ser algo irrelevante para la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya lo que tiene que lo que le resulta relevante es cuáles son los resultados de la educación, cómo sus hijos son contenidos, cómo son mantenidos lejos de la droga, cómo son mantenidos lejos de la calle, cómo son estimulados a pensar, cómo son estimulados a crear, cómo son estimulados a conocer las realidades suyas y las de otros países y demás.
Ahora, Jorge, si esos modelos, podemos seguir dialogando contigo, ¿no? Pero si esos modelos existen, yo estoy dando vuelta alrededor de lo mismo, ¿no? Pero si esos modelos existen, si han sido aplicados y funcionan, si la ORT los aplica y funciona, ¿no? Yo voy a citar algo que dijiste y que estaba en tus palabras ahora. El sistema universitario tiene la responsabilidad de mostrarle a la sociedad lo que se debe hacer, dando ejemplo de unidad y de colaboración, y no lo hemos hecho. Nuestro sistema educativo podría de esa manera hacerle un gran aporte al país, además de sus aportes específicos de formación en capital humano, en formación tecnológica y producción de conocimiento, pero no lo está haciendo. Y vuelvo a la pregunta inicial que estaba también en tu último planteo.
Es material para una cantidad
para otro programa
de,
y otro lo vamos a hacer, por supuesto.
Yo creo que estamos hoy muy rehenes de la ideología, ¿no? Es decir, nuestro país está muy rehén de las ideologías. Es decir, hay grupos, hay personas que anteponen la ideología a los resultados. Es decir, esto viene de muy largo en Uruguay, viene de muy largo en América Latina. Yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que en el fondo, a pesar de que no lo queremos admitir, somos países muy elitistas. Hay una élite que piensa que es la que tiene el monopolio de la capacidad de pensar y que ellos tienen que pensar por todo el resto de la sociedad. Entonces esta élite, que no importa de qué signo es, puede ser de izquierda, de derecha, de medio, hay como una élite que se autoproclama los detentores de la capacidad de pensar, los detentores, por lo tanto, de las ideologías. Y entonces asumen para sí la potestad de decidir qué es lo mejor para los demás. Y en realidad, nosotros lo que tenemos que pensar, y es lo que han hecho los países que se han ido adelante, es pensar en resultados. La pobreza no tiene ideología. La ignorancia no tiene ideología. No hay pobres de izquierda o pobres de derecha. No hay personas que no pudieron terminar la secundaria de izquierda o de derecha. Lo que hay es personas que no pudieron terminar la secundaria. Y la realidad es que hoy el que no termina primaria, ni te lo voy a mencionar, hasta es ilegal no terminar primaria, pero el que no termina secundaria hoy en el Uruguay va a estar condenado a preparar hamburguesas en un lugar de comida rápida toda la vida. No va a tener una oportunidad en la vida. Es más, dentro de 5 años, el que no termine una licenciatura universitaria va a quedar condenado a ser oficinista toda la vida. No va a tener la posibilidad de acceder a los frutos de lo que es la sociedad del conocimiento, que va a requerir personas con alta capacidad. Uruguay es un país que tiene que dejar en segundo plano sus condicionamientos ideológicos, que hoy nos dividen como sociedad, nos dividen el sistema educativo, signan y tiñen las leyes que están de repente saliendo importantes, y tenemos que pensar en programas, que en políticas de Estado, tenemos que pensar en programas, en iniciativas que vinculen las instituciones y personas por encima de las ideologías. O sea, hoy en día hay signos positivos. Yo creo que la creación de la, por ejemplo, de la Agencia Nacional para la Investigación, que ha sido dotada de recursos, que está siendo llamados meritocráticos, hay que ver cómo funciona, pero es una buena idea. El plan Ceibal puede ser una buena idea. Es decir, tenemos por algunos indicios, pero como sociedad yo creo que tenemos que hacer como hicieron los chinos y como hicieron los indios y como hicieron... todos estos países que hemos mencionado no eran países sin problemas ni enfrentamientos internos. Irlanda tuvo una guerra civil. Singapur era un país que es un desprendimiento de su vecino. Por supuesto, Taiwán, Israel, no le faltan... Son todos países con problemas. ¿Te imaginas un país con más enfrentamientos internos que en Israel? Religiosos, laicos, árabes, judíos... Todos estos países tienen enfrentamientos. Sin embargo, existe una voluntad nacional de que sus hijos salgan adelante. Y entonces los condicionamientos ideológicos en determinado momento quedan relegados en una segunda instancia. No desaparecen, pero quedan relegados en una segunda instancia en pos del objetivo. Nosotros que tenemos, queremos tener una educación de calidad internacional, la podemos tener. Y la podemos tener con los recursos que nosotros vamos a invertir. pero tenemos que dejar las ideologías de lado y tenemos que poner el pragmatismo, la calidad, la eficiencia y la dedicación por delante.
Jorge Grunberg, gracias por haber estado esta mañana. Vamos a seguir en diálogo porque además son disparadores en el mejor sentido de provocación en un país para el cual la educación ha sido y es un desafío tan fuerte y que está entre signos de interrogación, debatiendo realmente para qué país educamos y en qué educación tenemos que pararnos. Gracias por haber venido, Jorge. Breve pausa y cerramos este programa.